Vamos a continuar un poquito con esto de los signos y símbolos y después nos vamos a detener un poquito, quizás ya en el otro bloque, en lo que es el Adviento, ¿no? Como un fuerte tiempo que vamos a comenzar el próximo fin de semana en toda la iglesia del mundo y que también tiene unos signos fuertes, ¿no? Pero también me parecía, vale la pena recordar algunos signos, unas cosas que tienen que ver con, justamente con el Adviento en sí mismo. Recordemos que cuando hablábamos de la definición de liturgia, hablábamos de que en la liturgia los signos sensibles, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, ¿no? Y así podemos dar culto a Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo va a hacerse presente, digamos, ejerciendo su sacerdocio real a través de los signos sensibles. ¿Qué significa signos sensibles? Ya lo habíamos dicho, pero vale la pena siempre recordar para que cuando hablemos del Adviento lo tengamos bien presente. El signo sensible tiene que ver con aquello que aparece a mis sentidos, ¿no? Puede ser algún objeto, algo material, digamos así, que me remite a algo más trascendental. Podemos hablar de signos o podemos hablar de signos, ¿no? El símbolo, es como, en realidad la función, el fin es exactamente el mismo, digamos, ¿no? El signo es una cosa que además de su forma propia, que me imprime los sentidos, lleva al conocimiento de otra que está detrás de él, ¿no? Que es distinta de sí, pero bueno, expresa. El símbolo es lo mismo, pero es la unión de dos cosas, ¿no? El signo es mucho más simple, más natural, podríamos decir. El símbolo es más elaborado, podríamos decir.
Por
Por
ejemplo, padre,
eso,
uno de cada uno en una
sí, bueno,
celebración.
un signo bien sensible, por ejemplo, es el agua, ¿no? Que es natural, ¿no? O sea, el fuego, ¿no? Son signos, el aceite, signos bien sensibles y son simples, naturales.
Claro.
El símbolo ya es elaborado. Si bien representa algo más trascendental, algo distinto, pero que está, digamos así, digamos, oculto, en definitiva, entre comillas, pero lo deja ver el símbolo. Pero, por ejemplo, la cruz. La cruz es un símbolo, ¿no? No es un signo, porque tiene una forma, una estructura, un diseño, entre comillas, digamos, ¿no? Entonces, termina siendo un símbolo, ¿no? Como cuando hablamos del símbolo patrio estos días. Estamos apoyando la selección, lamentablemente hoy no nos fue tan bien, pero la bandera, por ejemplo, es un símbolo, ¿no? Si tiene un color, una estructura, una tela, digamos, ¿no? Entonces, digo, son como elaboraciones, ¿no? Encierra, digamos así, el mismo significado, pues sirve para el mismo fin que el signo, pero es elaborado, ¿no? ¿Se
Bien,
entiende?
ahora sí,
Bien.
muy bien.
Bien. ¿Y por qué necesitamos, digo, siempre de estos símbolos y signos, ¿no? Primero, porque, como decíamos también un poquito, insinuamos el martes pasado, psicológicamente el hombre tiene la capacidad para relacionar realidades visibles, digamos así, con su propio interior, ¿no? Y necesitamos recurrir a esas formas sensibles para expresar de algún modo, revivir ciertas experiencias, situaciones, que de otro modo no lograríamos tan fácilmente reconocer, volver a hacer o representar. Por lo cual, psicológicamente necesitamos estas realidades visibles, porque también nuestra capacidad, digamos, como seres humanos, puede relacionar, ¿no? Lo interior con lo exterior, lo visible con mis sentimientos, ¿no? Entonces, psicológicamente es muy útil y es necesario. Pero también, desde un punto de vista religioso, podríamos decir, los símbolos religiosos hacen referencia siempre a aquello sagrado, ¿no? Es decir, al misterio como realidad un poco más trascendente, ¿no? Que necesita de mediaciones sensibles, de mediaciones visibles, para ser de algún modo vividas y expresadas, dada la naturaleza corporal y espiritual del hombre. Somos una combinación de cuerpo y espíritu, ¿no? Y entonces, todo lo que tenga que ver con el misterio, con Dios, ¿no? Con lo espiritual, si no lo pudiéramos expresar a través de signos y símbolos, quedaría muy en nuestro interior y sería muy difícil a veces hasta expresarlo, representarlo incluso a esa realidad interior religiosa, ¿no? Por eso todas las grandes religiones de la humanidad, digo, lo han aprovechado, también el cristianismo, ¿no? El musulmán, el judaísmo, digo, hemos aprovechado todo el aparato simbólico, digamos así, que tenemos como seres humanos para expresar entonces lo religioso. Y acá está bueno hacer una pequeña clasificación que me parece que es importante, si bien esto lo hemos mencionado algunas veces, pero que tiene que ver con, a ver, cómo podemos clasificar, cómo podemos ir dividiendo los signos, y entonces también quizá en los ejemplos nos podemos dar un poquito más de cuenta, ¿no? Los signos pueden ser a veces las mismas personas, ¿no? La asamblea, el martes pasado hablamos mucho del tema de la asamblea, cómo la asamblea no es, digamos así, alguien secundario en la escena, podríamos decir así, de la celebración, sobre todo de la misa, ¿no? Pero también junto con la asamblea, bueno, los ministros, por ejemplo, que presiden esa asamblea, el obispo, el presbítero, el diácono, entonces son personas que simbolizan o de algún modo representan una realidad, ¿no? La asamblea representa a la iglesia, los ministros ordenados que presiden simbolizan a veces hasta el mismo Cristo, digamos, que preside una celebración. Pero también es importante, para que podamos de algún modo tener en cuenta esto de la participación, como veníamos diciendo, fruto del concilio, la participación activa, consciente y fructuosa, nuestras actitudes corporales, ¿no? Siempre es importante darnos cuenta de que el estar de pie, o el estar sentado, arrodillado, o una genuflexión, o una inclinación, o la postración, por ejemplo, que realiza el sacerdote el Viernes Santo, antes de comenzar la celebración, todas esas actitudes corporales también están expresando una realidad, ¿no? Una realidad a veces de escucha atenta, como estar sentados, una expresión de adoración si estamos arrodillados, una expresión de salvación si estamos de pie, es decir, fíjense que el primer gesto, decimos siempre, cuando comenzamos la celebración eucarística, por ejemplo, es el ponernos de pie. Y no es, digamos, un solamente porque entre el sacerdote, porque vamos a rezar la misa, es porque justamente Cristo nos ha salvado, esto lo hemos dicho muchas veces. El esclavo en la antigüedad no podía estar más arriba de la altura de la cintura de su amo. Nosotros somos salvados por Cristo, no tenemos esclavitud del pecado, digamos, gracias a esa salvación. Cristo nos ha rescatado de la muerte, de la oscuridad, nos ha dado vida y nos ha dado la dignidad de hijos, ¿no? No, ya no somos esclavos. Y por ser hijos podemos estar delante de Dios Padre de pie. Entonces el primer gesto salvífico es el ponernos de pie. De ahí en más, por ejemplo, la celebración eucarística siempre es de pie, excepto cuando nos sentamos para escuchar con atención o cuando nos arrodillamos para adorar. Pero en sí, toda la celebración es muy de pie, digamos, ¿no? Junto con las actitudes corporales, también tenemos los gestos que realizan, por ejemplo, todos los fieles, ¿no? Al comenzar una celebración, la señal de la cruz, o el darse la paz, ¿no? O a veces golpearse el pecho si rezamos el yo confieso, por ejemplo, ¿no? Signo de esta humildad. O también gestos como ir el caminar, ¿no? Cuando, por ejemplo, caminamos, decíamos recién, en la procesión de ofrendas, de dones, o caminamos a comulgar, ¿no? O cuando vamos a una procesión, una peregrinación, entonces cuando llegamos al pan divino y al altar. Por ejemplo, también un gesto muy fuerte de los fieles, llevar un cirio encendido en la mano, por ejemplo, cuando se realiza el bautismo, o cuando se comienza la vigilia pascual, ¿no? El mismo comulgar es un gesto de alimentarse, ¿no? De aquel que busca la comida, o el cantar, el aclamar, el así sea, o el amén. Incluso, fíjense, puede ser un gesto de cada uno de nosotros fieles, hasta el mismo ayunar, por ejemplo, ¿no? El ayuno es un signo de esta privación que yo hago del alimento material para sentir, digamos, espiritualmente qué debería sentir si me faltara Dios, por ejemplo, y recurrir rápidamente a su presencia. También gestos y acciones ya no solamente de los fieles, sino también de los ministros. Por ejemplo, cuando el ministro eleva los brazos, cuando levanta los ojos al cielo, o cuando la junta las manos, o cuando lava los pies, por ejemplo, el Jueves Santo, o cuando muestra, ¿no?, la mostración del pan y el vino, o el besar el altar, el trazar la señal de la cruz sobre algún objeto, cuando bendice, partir el pan, por ejemplo, ¿no?, la fracción del pan antes de la comunión, dar la paz también, el ungir, el crismar, o hacer la ablución del bautismo, por ejemplo, cuando echa agua en el bautizado, o cuando hacemos la aspersión del agua bendita y ponemos las manos. Son gestos, acciones de los ministros que terminan siendo un montón de signos y símbolos que expresan una realidad mucho más trascendental de lo que aparece en la vista, digamos, ¿no? y también como signos o símbolos, acá quizá más signos que símbolos, algunos elementos naturales, como decíamos hace un ratito, el agua, el pan, el vino, el aceite, la sal, la luz, el cirio pascual, un cirio encendido, las cenizas, por ejemplo, los perfumes, el mismo incienso, las flores del altar, los ramos, ¿no? del Domingo de Ramos, por ejemplo. Son signos también, objetos, ¿no? Por ejemplo, una cruz es un símbolo, ¿no? Los íconos, imágenes, candelabros, lámparas, el evangeliario, todos los libros litúrgicos en general, los vestidos litúrgicos que usa el sacerdote, o el vestido bautismal que usa el niño o la niña que se bautiza, los colores, ¿no? Todos estos objetos con colores, la casulla, por ejemplo, morada, que vamos a ver ahora cuando veamos el adviento, el verde, el rojo, el blanco, ¿no? Son colores litúrgicos que son muy signos. O las insignias, por ejemplo, que usa un obispo, el anillo, el báculo, el palio, ¿no? Los vasos sagrados, las campanas, los manteles. Bueno, todos esos son signos. También, dos últimos signos que quiero nombrar antes, quizá que necesitamos hacer una pequeña pausa, los tiempos litúrgicos, ¿no? Y acá vamos a lo que vamos a ir dentro de un ratito. Los tiempos litúrgicos son símbolos, signos, muy fuertes, ¿no? El día, la noche, la hora, la vigilia, la semana, la estación, el año, los domingos, la fiesta, la octava, la cuaresma, el adviento, son signos como tiempo. ¿Por qué? Porque está expresando una realidad, ¿no? Más allá de del calendario que yo estoy viviendo, digamos, en ese momento. Y por último, los lugares, ¿no? Son muy, muy, muy significativo el tema de los lugares. La iglesia en sí misma, la puerta, ¿no? Que yo traspaso, mucho más cuando es la puerta, por ejemplo, del jubileo, ¿no? La nave del templo, ¿no? Todo lo que es, digamos así, el espacio, el presbiterio donde se desarrolla la celebración, el altar, donde está la sede, el altar y el ambón, la misma cátedra, por ejemplo, el sillón ese grande que usa el obispo, el ambón donde se lee la palabra, decimos el altar, el baptisterio, el espacio donde se da el bautismo, esa fuente bautismal, el lugar de la penitencia, ¿no? El confesionario, lo decimos siempre. A veces hay iglesia, tiene un cementerio al lado, ahora tenemos cinerario, también son lugares que tienen mucho significado, podríamos decir así. Bueno, una lista larga, podríamos decir así, de una colección muy fuerte, digamos, de clasificación de los signos y símbolos, pero que nos ayuden a entender un poquito, fíjense, la diversidad de la riqueza, ¿no? Uh-huh. De todo esto que dijimos, vamos a quedarnos para el próximo bloque, a ver, ¿qué signos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que me ayudan a celebrar mejor entonces el adviento, ¿no? Hacemos una pausa, ¿les parece?
Somos tu pueblo, Señor, adquiridos por amor, nación santa, sacerdocio real. Escogido para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hoy venimos a tu mesa con un corazón dispuesto a celebrar un pedacito de cielo. Contemplamos al sentarnos al banquete pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan. A tu altar llegamos con alegría para juntos celebrar la fracción del pan. Venimos a tu mesa con un corazón dispuesto a celebrar un pedacito de cielo. Contemplamos al sentarnos al banquete pascual. Nos has invitado.
llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Aquí en el pan nuestro estamos compartiendo el espacio Hablemos de Liturgia, pensando en los signos litúrgicos y ahora en este espacio particularmente los signos que tienen que ver con el tiempo de Adviento que estamos a punto de comenzar.
Exactamente, exactamente. Creo que el Adviento es un tiempo muy, muy particular. El Adviento tiene que ver con aquella instancia, digamos así, simbólica también por ser un tiempo, y como decíamos hace un ratito, el tiempo nos ayuda siempre a celebrar mejor, y un tiempo no solamente de preparación a la Navidad, sino que también comenzamos un nuevo año litúrgico, ¿no? Y acá me detengo un ratitito. Cuando hablamos de año litúrgico, ¿no?, que vamos a comenzar entonces el próximo domingo, 27 de noviembre, en este caso el año 2022, estamos hablando de todo un espacio de tiempo donde se hace, digamos, revelación teológica, es decir, Dios se revela a través del tiempo, ¿no? Cual el año litúrgico es el espacio donde queremos contemplar todos los misterios de Dios, sobre todo expresado en la encarnación de Jesucristo. Desde su encarnación, como lo que vamos a vivir justamente en la Navidad, todo lo que es la pasión, muerte y resurrección, de lo que va a ser la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y a partir de allí, todas las fiestas, digamos así, litúrgicas de los santos y de María Santísima, ¿no? Creo que esto, de algún modo, nos va ayudando como a contemplar todo el misterio. Y estos años litúrgicos, como el que vamos a comenzar, se dividen en tres ciclos, ¿no? Estamos terminando, ¿no?, justamente esta semana, el ciclo C. Vamos a comenzar entonces el próximo 27 de noviembre con el ciclo A. Y así, ¿no? Vamos rotando el ciclo A, B y C sucesivamente. Y cada año en particular nos va a acompañar un evangelio determinado, ¿no? Estamos concluyendo el ciclo C habiendo leído justamente casi todo el año la lectura del evangelio de Lucas, ¿no? Para comenzar el próximo domingo entonces con el ciclo A, con el primero de los evangelios, es decir, Mateo. Y reservar 12 marcos para el ciclo B. Entonces, fíjense cómo vamos alternando ciclo A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas, en el Evangelio de Compañía. Donde es fundamental también, sobre todo en los tiempos más de tiempo ordinario, tiempo durante el año, como se llama, donde no hay fiestas tan particulares, el domingo a domingo. El domingo también es un signo litúrgico, es decir, es el día del Señor, es el día el descanso, el día familiar, el día dedicado al Señor, el Dies Domini. Con lo cual, digamos así, cada domingo va a ser el centro de todo lo que es la actualización del misterio pascual. Para llegar a eso, tenemos que comenzar entonces un año litúrgico, ¿no? Y a eso justamente es lo que llamamos, en este caso, el Adviento. El Adviento, el comienzo, siempre... comienza como, a ver, el domingo más próximo al 30 de noviembre, siempre es así, el domingo más próximo. En este caso para nosotros, en este 2022, comenzamos el 27 de noviembre. Claro. Y va a terminar el mismo 24 de diciembre a las vísperas, ¿no? Ya la Nochebuena termina siendo parte de la solemnidad de la Navidad. Son los cuatro domingos entonces anteriores a la Navidad, y forman toda una unidad con la misma Navidad y con la misma Epifanía, es decir, la manifestación del Señor. El término Adviento, que también es muy significativo, viene del latín Adventus, que significa venida, llegada, ¿no? Y acá aparece un signo muy fuerte, el signo más preponderante, podríamos decir, que es el color usado en la liturgia durante justamente este tiempo, que es el color morado, ¿no? Que si bien, al igual que la cuaresma expresa esta conversión, esta penitencia, en la cuaresma es mucho más penitencial, en el adviento es una invitación más profunda, más que todo a la conversión. ¿Sí? Uh-huh. Con el Adviento comienza entonces, decíamos recién, un nuevo año litúrgico. Y el sentido del Adviento es avivar a los creyentes en esta espera del Señor, justamente. Entonces, también aquí adquiere entonces este tiempo un significado muy propio, ¿no? Animar, ¿no? Levantar, hacer despertar, ¿no? Y por eso el tema de la conversión, para que el Señor venga y nos encuentre justamente con un corazón bien dispuesto. Entonces, ¿de qué signo el Adviento? ¿De qué va a ser el símbolo el Adviento? Pues de una preparación intensa, de un avivar nuestro corazón y de un volver a esperar la llegada del Señor, ¿no? Tiene dos partes muy fuertes el Adviento, donde también aparecen, digamos así, sus ciertas características, ¿no? Desde este primer domingo del Adviento, que va a ser el 27 de noviembre, perdón, hasta el 16 de diciembre, siempre es así, no importa qué día comencemos, cercano al 30 de noviembre, en este caso 27, pero siempre hasta el 16 de diciembre, la tónica tiene un marcado carácter, podríamos decir, escatológico, ¿no? Que nos hace mirar la segunda venida de Jesús, venida de Jesús al final de los tiempos, ¿no? Y la segunda parte, que va desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, entonces, es la llamada, de un modo, Semana Santa de la Navidad, le decimos, ¿no? Y se orienta un poco a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, en la Navidad. Con lo cual nos damos cuenta que el Adviento tiene como varias características y como, a ver, como distintos tipos de venida o de recuerdo de esa venida. Primero, nos va a recordar, digamos así, esta venida al final de los tiempos, ¿no? Cuando Jesús vuelva, al final de los tiempos. Entonces quiere decir que toda nuestra vida, toda nuestra historia humana es un gran adviento, un gran advenimiento, podríamos decir. Pero para eso nos ayuda a ir paso por paso. Entonces nos ayuda a recordar, primero, la venida que ya fue en la historia, digamos así, ya hace casi más de 2000 años, cuando nace Jesús, tuvo una primera venida, pero también nos ayuda a descubrir que hay una venida más inmediata, que es la de esta Navidad 2022, en este caso, ¿no? Y entonces hay como una triple dimensión de este adviento, de este advenimiento de Jesús, ¿no? El que fue en la historia, podríamos decir, hace más de 2000 años, el que va a ser ahora en esta Navidad y el que será al final de los tiempos. Por eso, todas las lecturas bíblicas, y acá la palabra también aparece como un signo muy fuerte de este tiempo, están tomadas sobre todo de los profetas, la primera lectura, sobre todo el profeta Isaías, y también se recogen pasajes más proféticos del Antiguo Testamento donde se habla del Mesías, ¿no? Entonces se va salpicando un poquito, pero sobre todo Isaías. Con lo cual, hay personajes muy fuertes, digamos, que aparecen en este tiempo, como es el profeta Isaías, como es Juan Bautista, que es el precursor, ¿no? Digamos, podríamos decir que es el último de los profetas y el que anuncia la inminente llegada del Salvador. Lo vamos a recordar muy fuerte, Juan Bautista, en este tiempo, en los domingos. Y, por supuesto, María, la Virgen de Nazaret. Son los modelos de los creyentes que la Iglesia nos ofrece a cada uno de nosotros para preparar la venida del Señor Jesús, ¿no? Entonces, fíjense, el tiempo, las fechas, el triple advenimiento, los modelos, estos personajes terminan siendo, digamos así, el color morado, los grandes símbolos del Adviento. Pero hay uno que es, digamos, quizá hasta el más fuerte y que no solamente tiene que ver con la liturgia, sino también tiene que ver quizá con la religiosidad popular y no solamente lo podemos ver en los templos, sino que gracias a esta dinámica, digamos así, pedagógica que tenemos como iglesia, lo podemos realizar en nuestra casa, que es la famosa corona de Adviento, ¿no? La corona de Adviento que seguramente muchos ya pueden empezar a preparar, es un lindo instrumento para que la familia lo trabajen con sus chicos, los colegios con sus alumnos, las catequistas, ¿no?, con sus catequizandos. Podemos también de algún modo alentar desde acá a que cada familia los realice padre con hijos, digo, así como se arma el arbolito, ¿no? También, digamos, está buenísimo poder armar la corona de Adviento, que es el signo muy fuerte de este tiempo de espera. Muy bien.
tu cuerpo y sangre, Señor.
Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor.
Señor,
Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor.
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
Hola, hermanos, buenos días. Pensaba, muchísimas gracias, Padre, por las enseñanzas. Pensaba, no solamente es comprender los signos y los símbolos, sino también aprender a aplicarlos en casa. Estaba pensando en los gestos. Cómo ir enseñando como abuela a los nietos, con los gestos, transmitir aquella devoción, adoración que uno lo está viviendo, pero por ahí a los chiquitos es difícil de explicar. Entonces la cruz, entonces las imágenes, entonces los gestos. Muchas gracias. Es lindo seguir aprendiendo. Un abrazo desde Calamuchita, Marta, María Marta.
Gracias, María Marta, por el mensaje. Bueno, también muy valioso. ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo se lo compartimos a los niños también? Y los acompañemos en este camino. A este mensaje se sumaba, por ejemplo, la consulta de Sandra, que pregunta si en el tiempo de Adviento se pueden colocar flores en el altar, si se cambia de color o no se colocan flores directamente.
Está bien, me parece que si hay algo que los signos y símbolos tienen como riqueza, es su aspecto pedagógico, podríamos decir. Por eso para María y Marta yo la animo justamente que use, ¿no? Quizá para transmitir, y a todo el mundo, ¿no? Es decir, para transmitir a nuestros niños el tema del lenguaje simbólico tiene una riqueza tremenda. Es decir, yo puedo usarlo realmente pedagógicamente, porque sobre todo los grandes también, pero los niños, damos cuenta de que detrás de eso hay un aparato simbólico y un significado muy fuerte de cada cosa, de cada gesto, de cada objeto. Y el tema de los signos litúrgicos en el Adviento, por ejemplo, las flores, es preferible que no estén, ¿no? Digo, no porque, yo siempre digo esto, ¿no? Lo dijimos el martes pasado, no hablamos de categoría bien o mal, no es que esté bien o esté mal. Siempre hablamos de lo que es más conveniente o no para cada situación. Creo que la ausencia de flores en la Cuaresma y en el Adviento me tiene que ayudar a que yo estoy en un tiempo distinto del de todos los días o el de las fiestas, sobre todo, ¿no? Con lo cual, cuando la Navidad vuelva a cantarse, digamos así, el Gloria, o vuelva a entonarse, digamos, los cánticos más festivos, y volvamos a festejar el nacimiento de Jesús, se note que ahora sí hay presencia de flores, hay presencia, digamos así, de adornos, con lo cual marcar para que visualmente también la pedagogía sea útil, que hay un tiempo distinto. Hemos pasado un tiempo de conversión, de un tiempo de espera, de expectativa, a un tiempo de fiesta, de alabanza, de alegría, de gloria, de gozo, ¿no? De campanas. Entonces digo, parece que tiene que haber una diferencia, y esa diferencia la marca justamente a veces la ausencia de algún signo que me ayude a que cuando esté, yo lo descubra como algo importante, ¿se entiende?
Sí. Padre, tenemos otro mensajito en audio, lo escuchamos.
Bien. Buenas tardes, Radio María. Soy Silvia de Rafaela, y en este programa me llega como anillo al dedo, como dicen. Soy catequista de primer año y esta noche vamos a preparar, armar la corona de Adviento con los papás y los niños, todo en familia. El martes pasado adelanté un poquito, pero me gustaría muy específicamente los colores de cada vela y cómo se van prendiendo y en qué momento se prende del día. O sea, el domingo nosotros la vamos a bendecir en la misa y en qué momento se puede prender cada vela. Sé que son tres velas de color lila, una rosada y la del medio blanca. Y más o menos le expliqué el significado de si quieren adornarla un poco más con el moño, las hojas verdes, la manzana roja. Eso lo fui explicando el martes pasado. Pero quería saber más detalladamente sobre los colores de las velas y en qué momento se puede prender con una oración, con un compromiso y demás. Gracias.
El mensaje de Silvia que resume también la consulta de otros oyentes, porque Carmen preguntaba al respecto cómo hacer una corona de Adviento para ponerla junto al pesebre, padre.
Bueno, vamos entonces al tema. Uh-huh. Aprovechemos antes que se nos vayan los minutos. Sí, sí, sí. No, sí, la corona de Adviento es uno de los signos más fuertes y más pedagógicos, ¿no? Tiene su origen en una tradición más bien pagana europea, digamos así. No viene del cristianismo en sí misma, que consistía en prender velas durante el invierno para representar el fuego del dios Sol, ¿no? Para que regresara con su luz y calor durante cuando pasara el invierno, ¿no? Y los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas a partir de ahí. Partían de sus costumbres, podríamos decir así, para enseñarles la fe católica, ¿no? Por eso la corona está formada por una gran variedad de símbolos. Primero, tiene que ver con la forma circular, ¿no? Primero es una corona, entonces tiene que ser un círculo, ¿no? El círculo no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces, señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe terminar, ¿no? También este Cristo que es alfa y omega, principio y fin de todo. Con lo cual, el círculo sin principio y final es como lo que más expresa entonces esta divinidad de Dios, este amor infinito de Dios. Por eso la forma circular tiene que ser, digamos así, muy significativa en este momento. Y después adornado con ramas verdes, ¿no? El verde siempre es un color de esperanza y vida, y Dios quiere que veremos su gracia, ¿no? El perdón de los pecados, la gloria que viene justamente del nacimiento de Jesús para nuestra vida. Por eso el anhelo más importante en nuestra vida debe ser llegar a esa unión más estrecha con Dios nuestro Padre, del cual tenemos siempre esperanza, ¿no? Y tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Por eso el color verde, ¿no? Las ramas verdes que van como forrando, adornando todo lo que es la forma circular. Y después las velas, ¿no? Juntamente con el color rojo que vamos a ver, las velas, ¿no? Nos hacen pensar justamente en esa oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre, al ser humano, y lo aleja de Dios. Y después de la caída, ¿no? Allá en el Génesis, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo con el nacimiento de Jesús, como las velas van a ir iluminando justamente nuestra vida desde esta corona, ¿no? Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercanía de Jesús a nuestra vida, a nuestra humanidad, ¿no? Por eso son, de algún modo, básicamente cuatro velas, y se sugiere, no es que sea parte, digamos, sí o sí, pero se puede sugerir una quinta vela para la Nochebuena. Las cuatro velas, las que se ponen en la corona, presentan, se van prendiendo una a una durante los cuatro domingos de Adviento, que se lo puede hacer en la parroquia, en el templo o en la familia. Y lo que decía esta oyente recién puede ser así, una sugerencia, justamente que sean tres velas moradas, se dice morado en liturgia, no lila, se dice morada, tres velas moradas y una rosa, ¿no? El rosado, al igual que en la cuaresma, tiene que ver con uno de los domingos, que se llama gaudete, es decir, de alegría, ¿no? Que es el tercer domingo de Adviento. Este domingo, de algún modo, nos va como perfilando ya la llegada o la cercanía de la Navidad, con lo cual, el color morado de la vela, al fundirse con el blanco de la Navidad, se hace un color más rosado y deja de ser tan morado, podríamos decir, ¿no? Entonces, el primer domingo de Adviento, una morada. El segundo domingo de Adviento, la otra morada. El tercer domingo de Adviento, la rosa. Y el cuarto domingo de Adviento, la otra morada, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo básico son las cuatro velas, ¿no? Es decir, porque se van prendiendo cada uno de los cuatro domingos del Adviento. Se sugiere, se propone, el que quiera libremente hacerlo, al medio, que se encendería en la Nochebuena, una vela blanca. Lo que pasa es que la Nochebuena, ya la corona ya no debería estar, ¿no? Por claro. Eso es ahí medio como que estamos jugando a dos cosas, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, es una sugerencia para expresar, digamos, que toda esta preparación nos ha ido encaminándonos a esta Nochebuena, a esta Navidad. ¿Y cómo se prende la vela? Digamos, se prende justamente, si es en la misa, al comenzar la misa, para que la vela acompañe toda la celebración. Se lo hace de comienzo, se puede buscar una oración. Hay muchas sugeridas, y a veces tiene que ver con los personajes de cada uno de los evangelios de ese domingo, a veces tiene que ver simplemente con esta luz que se va acercando, se puede hacer un canto, ¿no? Y siempre se prende la primera vela, entonces, como digo, el primer domingo de Adviento, al comenzar la misa, la segunda vela junto con la primera, el segundo domingo de Adviento, entonces ya se prenden dos velas, ¿no? Sí. Por supuesto que la primera va a estar un poquito más consumida, y así, entonces se va aumentando, ¿no? Se va encendiendo y se va agregando una a otra cada domingo. Las manzanas rojas que adornan la corona representan justamente ese fruto del jardín del Edén, ¿no? Con la hierba que trajeron el pecado al mundo, pero que recibieron también ellos la promesa de la salvación, ¿no? Pero también está un listón rojo, ¿no? Una cinta que puede ir envolviendo la corona, así, digamos, serpenteándola, que representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve, podríamos decir, ¿no? Por eso, también los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento, se puede leer la Biblia si es en familia, alguna meditación, la corona se puede llevar al templo para ser bendecida, justamente como decía esta oyente, lo van a hacer esta noche allí o este domingo en la celebración. Digo, se puede armar en familia y llevar al templo las misas del primer domingo de Adviento para ser bendecida, o antes también puede ser, ¿por qué no? Pero si en familia, se puede encender, digamos así, también, ¿no? A la mañana, o cuando esté la familia reunida en algún momento del domingo, ¿no? Como que también tiene que ser la excusa para que en familia oremos, o estemos en la expectativa, digamos, de lo que vamos a celebrar en la Navidad, y que cada vela vaya siendo como una especie de, así como se va encendiendo vela tras vela, ¿no? Va aumentando la cercanía de la luz, que es la gran luz Jesucristo que nos trae en la Navidad, ¿no? Entonces, creo que es un lindo signo, es un lindo elemento para que nos ayude a mejor celebrar este tiempo, ¿no?
Sí. Buenísimo. Bueno, padre, nos quedan los últimos minutos. Creo que tenías algo más que puedas ofrecernos para antes de despedirnos.
Mira, sí, y si no, mira, me gustaría quizás ya dejarlo para el próximo martes, porque vamos a ver un poquito todos los personajes del Adviento, ¿no? Esto, vamos a meternos de lleno en esta figura de Isaías, de María, de Juan Bautista, que tiene una riqueza tremenda, absoluta y muy profunda, y que de algún modo también nos van a ir ayudando a vivir cada evangelio de cada domingo en estos días del Adviento. Próximo martes vamos a estar ya en pleno Adviento, ¿no? Ya va a haber pasado el 27 de noviembre, digamos, el primer domingo del Adviento, y quizá yo los invito a que los que participen de la celebración eucarística presten atención sobre todo a los textos bíblicos, ¿no? Porque vamos a ir enfocándonos en eso, ¿no? Los textos bíblicos son elegidos específicamente para este tiempo. Vamos a ver qué característica tienen los textos bíblicos y cómo nos van mostrando ciertos personajes y a qué nos van invitando justamente en la liturgia, pedagógicamente, digamos así, estos textos bíblicos. Entonces, me parece importante que observemos todo, observemos en nuestros templos, en los colores, en el morado, observemos quizá, por qué no, la ausencia de flores, observemos los cantos, que deberían ser un poco más sencillos, simples, sin tantos instrumentos, quizá a veces solamente con algún acompañamiento. Si estamos acostumbrados en las misas de los domingos meter, no sé, una caja, una percusión, un bombo, o lo que sea, la pandereta, sacarla, para que cuando lo volvamos a incorporar en la Navidad se note la diferencia, como decíamos recién, ¿eh? Entonces va a haber algunas ausencias de cantos, por eso no lo adelanto, sino que lo invito a que lo observemos, observemos, y lo vamos a meter entonces, como digo, en los distintos personajes del Adviento.
Qué lindo. Qué bueno, Padre, nos ayuda para prepararnos, para estar atentos en estos días, cómo vivimos nuestras celebraciones. Una última consulta que llega respecto a la corona del Adviento. Jacqueline pregunta, ¿qué hacemos con la corona del año pasado? ¿Se puede volver a usar, por ejemplo?
Y lo mejor sería, a ver, depende cómo sea la estructura de la corona, pero lo mejor sería que todo lo verde sea nuevo, sea renovado, digamos así, ¿no? Hay veces que tenemos una especie de estructura fija, digamos así, y le vamos agregando los verdes. Si es un verde de esas lametas, por ejemplo, de arbolito de Navidad, bueno, que esté bien puesta, que no esté vieja, que no esté desteñida. Digo, siempre es importante a veces renovar un poquito, ¿no? Pero evidentemente que me sirve la corona de Adviento anterior. Lo que sí podría cambiar son las velas, que sea que se note que es una vela nueva, ¿no? Digo, todo lo novedoso, todo lo nuevo me habla de un recomenzar, con lo cual me parece que también es simbólico, digamos así, el hecho de que realmente sea de ese modo, ¿no?
Virgen de Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Virgen de Adviento, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas.